antes de comenzar nuestro estudio de Primera de Tesalonicenses, como es de costumbre, quiero hacer un contexto geográfico que espero que nos mejore nuestro estudio. Hay algunos con los que son teólogos, los liberales, que piensan que alguien más escribió este libro. Es muy claro que el apóstol Pablo escribió esto, estas cartas, las primera y segunda cartas a los tesalonicenses. Y muchos están de acuerdo que él lo escribió desde Corinto al visitar esa ciudad por la primera vez en el año 51. Esto hubiera sido solamente un año desde la visita inicial de Pablo a Tesalónica durante su segundo viaje misionera en el año 50 aproximadamente, y dio noticias de esta nueva iglesia. Según la ciudad de Tesalónica ahora es la ciudad turca de Saloniki. Esa ciudad era un centro de comercio. Muchos de los que les gusta la historia entenderán que había una carretera romana que pasaba por los muros de Tesalónica, que era la Vía Ignacia, y era un camino muy importante en ese tiempo. Y aunque había muchos judíos en ese tiempo que serían cristianos después, como vimos nuestro estudio, después la mayoría de ellos, los convertidos durante el ministerio de Pablo, eran gentiles. Ahora, la razón por la cual Pablo escribió esta carta es en dos partes. Número uno, él quería calmar a los nuevos creyentes que había dejado repentinamente durante la persecución que él había tenido desde los judíos. Eso nosotros lo vimos en Hechos capítulo 17. Y dos, él quería exhortarles a ellos, quería animarlos a continuar al hacer su rutina diaria. La persecución aparentemente que había experimentado Pablo estaba siendo experimentado por los nuevos creyentes en Tesalónica, y había causado una dificultad en ellos, y esto causó una fascinación en la escatología, y empezaron a hacer especulaciones sobre los tiempos últimos. Y Pablo entonces quería escribirles que, aunque era una cosa muy noble estudiar, mirando la segunda venida de Cristo, tenían que continuar en su rutina cotidiana. Y esto llevó a que ellos se convirtieran en negligentes en ciertas áreas, y querían, al querer estudiar estas cosas que no son tan importantes como lo diario. Debemos saber aún así que el tema de Primera de Tesalonicenses es ¿qué? ¿Cuál es el tema? Es el regreso del Señor Jesucristo. Es irónico que el apóstol Pablo les escriba que no estudian demasiado en las cosas escatológicas, pero a la vez todo capítulo en esta primera carta a los tesalonicenses termina con algo relacionado a la segunda venida del Señor Jesucristo. Si ven en sus Biblias, si ven al final de cada capítulo, él dice algo de la venida del Señor Jesucristo. Yo creo que lo que él está advirtiéndoles es que no sean tan, tengan sus pensamientos tan altos que no puedan hacer las cosas cotidianas. Jesucristo, en su oración, en Juan 17, oró que no seamos del mundo, pero que estén en el mundo, que estemos en el mundo. ¿Y por qué es importante? Porque necesitamos saber como creyentes qué es lo que está sucediendo en la cultura alrededor de nosotros. No debemos andar con gringolas. Ahora, no hay que sumergirse en la cultura, pero tienen que estar al tanto de lo que está pasando alrededor. Porque es provechoso. Porque si no entendemos lo que está sucediendo alrededor en la cultura, no podemos entender lo que está pasando. Ahora, la iglesia emergente que ha llevado esto a un nivel de error, porque ellos quieren sumergirse en la cultura para poder supuestamente ganar a la gente, convertirse en esa cultura. A nosotros se nos enseña en la Biblia que el cristianismo va en contra de la cultura. No vamos con la corriente, sino vamos en contra de la corriente. ¿Y por qué? Para que nosotros seamos, nuestras vidas sean reales, que todos los otros pregunten por qué nosotros somos diferentes. Es sobre la puerta del Evangelio, por supuesto. Por tanto, el apóstol Pablo está escribiendo para exhortarlos a que no se enfoquen tanto en las cosas venideras, sino en los esfuerzos diarios también. Ahora, una cosa aparte, aunque Pablo alude al Antiguo Testamento a veces, no hay una declaración del Antiguo Testamento en ningún momento en este libro. Y pues cuando tiene muchos gentiles, pues dice, está presuponiendo muy bien porque muchos no conocían el Antiguo Testamento. Por tanto, él usó lo que ellos ya conocían, sus propios llamados, sus dones y sus habilidades. Ahora vamos a leer esto ahora, este texto, versículos 1 a 3 de Primera de Tesalonicenses 1. Dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a vosotros y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en el Señor Jesucristo. Ahora, si continuamos leyendo hasta el versículo 10, lo cual confío que ya han hecho, una de las cosas más evidentes que sobresale en este capítulo es el reconocimiento y el entendimiento que el apóstol Pablo verdaderamente amaba y apreciaba a los santos en Tesalónica. Él tenía un amor por los santos en Tesalónica, y esto sale en tecnicolor, a todo color en esto, en versículos 1 a 10. Ahora, ¿qué era de esta iglesia joven que causó esta reacción del apóstol Pablo? Bueno, hay muchas cosas que vamos a ver por nuestro estudio de este libro que son de notar de estos creyentes en Tesalónica. Pero según versículo 3, esta alabanza efusiva, esta adoración y acción de gracias que Pablo expresa es basada en tres características principales o marcos que estaban mostrados constantemente en esta iglesia. Primeramente, tenían una obra de fe, su obra de fe. Segundo, su obra de amor o trabajo de amor. Y tercero, la firmeza de su esperanza en el Señor Jesucristo. Piensa en estas cosas. ¿Eso los hace recordar de algo? Fe, esperanza y amor. Las mismas tres virtudes que el apóstol Pablo menciona en 1 Corintios 13. Ahora, con el tiempo que nos queda esta mañana, quiero elaborar cada una de estas características, estos tres marcos de la iglesia saludable. Y quiero hacerlo para que nosotros entendamos la magnitud de lo que Pablo está relatando a ellos. Ahora, tengan en mente que esas cosas no son complementos así ligeros, no son palabras de alabanza para que ellos se sientan mejor de sí mismos. Lo que Pablo está expresando aquí son alabanzas genuinas de una iglesia que lo hacía todo correcto, una iglesia que entendía lo que Pablo les había dicho desde su fundamento, una iglesia que entendía y quería el mensaje del Evangelio que se les dio a ellos y que fueron fervientes en predicar esta palabra y vivir sus vidas semejante a lo que dice la palabra de Dios. Noten, ergustes pisteos. Su ergustes pisteos. Su obra de fe. Una mejor traducción de esta preposición griega es la obra que brota de fe. ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué es importante esta distinción? Es importante porque esta obra no era una cosa que ellos hicieron en sí mismos, no era una cosa que ellos hicieron para poder ganar el favor de Dios. Esta no fue una cosa que, una obra a las cuales tenían que trabajar tanto hacerlo. Esto fue una obra que brotaba de la fe. Y lo hemos mencionado muchas veces anteriormente, pero vale la pena repetirlo. La fe salvadora, verdadera, la fe salvadora verdadera siempre es acompañada por obras y es su evidencia principal. De nuevo, para los que no me han entendido bien, déjenme declarar categóricamente que aunque la salvación no es el resultado de las obras, siempre será acompañado por las obras, siempre, sin falla. Tristemente, esa es una de las cosas que muchos de los cristianos dicen que ser cristianos no les gusta discutir. ¿Por qué? Porque han estado tan acostumbrados y hasta cómodos con la noción errónea que la vida cristiana es basada en nada más y nada menos que una oración fácil hecha en un momento, firmando una tarjeta o caminar por el pasillo, algo de esa naturaleza, lo que resultó en su salvación. Muchos han sido convencidos, y en muchos casos, por sus propios líderes que están bien por toda la eternidad, no les importa cómo, no importa cómo vivan sus vidas. Vivimos en una cultura de iglesia hoy en día que está llena con la teología de creer fácilmente con la regeneración a base de una decisión, donde la mayoría de los bautistas hoy en día dirían, mientras eres salvo, una vez salvo, siempre salvo, a pesar de cómo tú vivas tu vida. ¿Pero qué es lo que dicen las Escrituras? Nosotros leemos repetidamente por las Escrituras que no basta meramente escuchar la palabra de Dios y reconocer intelectualmente que es verdad, sino una vida que ha sido radicalmente cambiada, una vida que ha sido radicalmente alterada por el poder del Espíritu Santo, será manifiesto al hacer estas cosas que Dios dice en su palabra. Seremos hacedores de la palabra y no meramente oidores. Por eso Santiago dijo lo que dijo en Santiago 2, 14 a 20. ¿De qué aprovecha, hermanos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿La fe le puede salvar? Es una pregunta retórica. No meramente la fe. Dices, un hermano o hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros le dice, ir en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también por la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. ¿Entienden eso? La fe sin las obras que brotan del Espíritu Santo en la vida de uno, ese tipo de fe sin obras, es muerta, es una fe muerta. Eso es un reconocimiento intelectual. Dice entonces Santiago, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. ¿Pero estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril o muerta? Entiendan. No señalo estas cosas para que alguno dude su salvación. No menciono estas cosas para causarte a ti que cuestiones la validez de tu profesión. Digo estas cosas porque hace un minuto, como dije hace un minuto, vivimos en un mundo donde hay millones que están muriendo cada día pensando que están bien con el Señor porque ellos apelaron emocionalmente una vez después de un sermón que los perturbó, que ellos van a ser librados de la ira venidera a pesar de cómo han vivido sus vidas después de esa profesión. Y de nuevo, esto diamétricamente opuesto con lo que dice la Biblia con respecto a la naturaleza de la salvación verdadera. Cristo mismo lo dijo, Lucas 6:46. Dice allí, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? No es más claro que eso. Y verdaderamente usarías ese versículo del Señor Jesucristo mismo para poder combatir esta noción errónea que nosotros como cristianos siempre estamos juzgando a otros. Yo no estoy juzgándote a ti. Tú dices ser cristiano y creyente en el Señor Jesucristo. Te recuerdo lo que dijo el Señor Jesucristo. No lo que dijo Tim. Te recuerdo lo que el Señor Jesucristo dijo. Dice, ¿por qué lo llamas Señor, Señor y no haces lo que Él te mandó hacer? De nuevo. La implicación obvia es que tú no puedes llamar al Señor, a Cristo Señor, y no hacer lo que Él te manda. Esta es la mentalidad de donde viene el cristianismo carnal, donde ese movimiento empezó. Este debate de anti-señorío de Dios. Hay muchos creyentes que dicen ser creyentes que insisten que puedes tener al Señor Jesucristo como tu Salvador, pero no reconocerle como tu Señor. Que dice que hay dos realidades. Dice que, tú puedes tener a Cristo como tu Salvador. Tú puedes tener ese seguro de fuego que te va a inocular de las penalidades del pecado en el infierno, pero no tienes que reconocerlo como Señor. Eso no es doctrina errónea meramente, eso es herejía. Vamos a llamarlo lo que es. ¿Por qué es herejía? ¿Por qué vamos a usar esa palabra tan fuerte? De hecho, algunos dicen, bueno, pues yo conozco mucha gente que cree en eso. Pues es herético porque roba al Señor Jesucristo de su título más importante terrenal. El Señor Jesucristo es Señor y lo es a la gloria de Dios el Padre. Como R.C. Sproul dijo una vez, o el Señor Jesucristo es el Señor de todo o es el Señor de nada. Vean Juan 15, quiero ilustrar este concepto de obras y su necesidad a usar una ilustración más vívida hecha por Cristo. Juan 15:1, Cristo dijo esto: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo y si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da más fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen y los echan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto. Y así probéis que sois mis discípulos. La analogía no podría ser más clara. Si yo verdaderamente soy un sarmiento que está junto con él en la vid, si te ha Dios milagrosamente cambiado en una hierba mala o un sarmiento no natural que iba a ser tirado al fuego, si me ha transformado y me ha puesto a la vid, que es el Señor Jesucristo, y si Dios mismo es el viñador, yo produciré fruto y voy a morar en la vid, voy a permanecer allí, no voy a ser una espina que se parece a un sarmiento pero no da fruto. Por mi naturaleza voy a producir fruto. He dado la la analogía anteriormente, si voy a las manzanas, si yo te digo, vamos a mi huerto de manzanas, pero veo nada más que melocotones, yo te digo, primeramente, tú estás loco, eso no son manzanas. Pero si tú piensas que los melocotones que estás produciendo van a cambiarse en manzanas, estás equivocado. Si estás permaneciendo en la vid que es el Señor Jesucristo, producirás fruto de acuerdo con tu existencia en esa viña. Producirás fruto piadoso. Escuchen lo que dijo A.W. Pink sobre este concepto. Vean si no pueden dar eco a las palabras. He conocido muchos que dicen ser cristianos, pero cuyas vidas difieren. No difieren a los que son incrédulos. Raramente están en culto de oración, no tienen alabanza, no leen las escrituras en casa, no hablan de las cosas del Señor, pero están seguros que van a ir al cielo. Pregúnteles a lo profundo de su confianza. Ellos te dirán que ellos aceptaron a Cristo hace un tiempo por su decisión, y mientras son salvos, siempre serán salvos, y andan en ese camino ancho, y andan con una vana profesión en sus labios. No puede ser más claro, hermanos. Si nosotros, los miembros de la Iglesia Bautista de la Libre Gracia, tanto individualmente o como corporalmente como cuerpo, si vamos a recibir la comendación del Señor, debemos ser una iglesia que exhibe como una de nuestras características definitivas las obras de la fe. Las obras de la fe. No obras meramente por obras. Eso es una trampa para muchos creyentes. No hacemos las obras nada más meramente para complacer a nuestro prójimo, no para poner un marco en una lista de obras para poder calmar nuestras conciencias. Debemos ser una iglesia que es conocida por la verdadera obra o el fruto de los que han verdaderamente conocido la obra de Dios en la salvación. ¿Cómo estás en la categoría de frutos? Hazte esa pregunta. ¿Cómo estás dando fruto en tu vida? Si a ti te ponen en prueba a ti en una corte acusándote de ser cristiano, ¿qué evidencia habría? Debemos ser conocidos por ese fruto que la fe produce. Nada que complace el corazón de un pastor de ver los hombres y las mujeres de la congregación haciendo la obra que brota de la fe. La segunda característica definitiva de la iglesia en Tesalónica era su trabajo de amor. Exhibían ese trabajo de amor. Noten una cosa muy sutil en el griego que no se traduce muy bien al español. La palabra trabajo no es de la misma palabra anteriormente como obra. No es la palabra ergon en griego de energía. Es la palabra kopos. En inglés, la palabra en español, obra y trabajo son parecidas. Kapos o kopos es diferente en ergon en dos maneras. Kopos tiene como su raíz la palabra copta. Esto significa dar algo, como pegar algo. Es luchar con algo. Es tratar de hacer algo que sea sometido a ti. Es alguien que se pega el pecho por tristeza o por luto. Esto significa que aunque la obra de fe es mayormente pasiva, es decir, que brota del Espíritu Santo que mora en nosotros, el trabajo de amor que esto tiene que ver con un ejercicio fuerte, doloroso. La palabra koputa es agape, es en griego, este trabajo que es promovido por el amor, que aguanta el dolor y los dolores de la salvación de otros. En otras palabras, que cuando tú amas a tus hermanos y hermanas en Cristo, tú añoras que ellos, que la obra de salvación obre en sus vidas. Tienes mucho dolor en tu corazón deseando que el Señor los salve. Es un amor de sacrificio. Es un amor que es muy difícil mantener. Piénsalo bien. Dios conoce al corazón y podemos decir muchas cosas de nuestros labios para afuera, pero tenemos que entender que el amar a otros a veces es muy difícil en la iglesia local. Toma esfuerzo considerable. A veces, por los años, he orado al Señor, Señor, ¿cómo puedo yo amar a una persona que ni me cae bien? Yo creo que sea un shock a ustedes. Pero todos somos humanos. Y no debemos hablar de la boca para afuera. Hay gente en la iglesia local que quizás no te caigan bien. Pero ¿qué es lo que cubre todo eso? Quizás yo no te caiga bien, pero me tienes que amar. Eso es trabajo difícil. Eso va en contra de nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque el amor al cual nosotros somos acostumbrados como humanos es un amor condicional. Yo te voy a amar mientras tú hagas tal y tal cosa. ¿Tú te imaginas si Cristo hubiera amado de esa manera? Mi Biblia me dice que mientras éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando estábamos en el estado que no, donde no se nos podría amar, mucho mejor que eso. Dios nos amó desde el pasado, desde la eternidad en el pasado. Eso es lo que quiere decir ese pasaje en Romanos 8, 28, 29. Él nos amó desde el principio. Él nos amó antes de que naciéramos. Cada vez que oro esa oración, ¿cómo puedo Dios yo amar a una persona que no me cae bien? Me acuerdo que nuestro amor no es basado en preferencia personal. No se gana. Pero ¿cuántas veces nosotros en la iglesia actuamos de esa manera, que amamos solamente a las personas que han supuestamente ganado nuestro amor? ¿Tú piensas que tu amor debe ser ganado antes de que tú muestres amor? Ese tipo de amor no tiene nada que ver con nosotros. Se nos manda amar los unos a los otros porque Él nos amó primero. Juan 13:34. Nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, tal y como yo os he amado. Esta es una declaración de cualificación. Dado como yo os he amado, debéis amaros vosotros mismos. ¿Qué dice el apóstol Juan en 1 Juan 3:14? Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, ama, mora en, está, en la, está muerto. 1 de Juan 4, versículo 7. Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a Dios, a nosotros, y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, y así Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto jamás, y Dios, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. ¿Por qué nos amamos los unos a los otros? Nos amamos porque Dios nos amó primero, y su amor es perfeccionado en nosotros. Ahora, no tan solo se nos manda amar los unos a los otros, sino nuestra labor de amor, nuestro trabajo de amor, tal y como esa obra de fe, sirve como evidencia crítica ante el mundo y en nosotros mismos, que de hecho hemos sido salvos, que hemos sido salvos. Creo que Jesús lo dijo más claramente cuando dijo en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? En esto. Si os améis los unos a los otros. Esto es precisamente porque el apóstol Pablo lo menciona tan exhaustivamente. Dice fe, esperanza y el amor, estos tres en 1 Corintios 13:13. Pero el mayor de estos, dice, es el amor. El mayor de estos es el amor. ¿Por qué dice eso? ¿Pablo está implicando aquí que el amor es más importante que la fe? No. ¿Que la esperanza? No, verdaderamente. Ese no es el argumento que está haciendo. Sencillamente está acordándonos que el amor es el pegamento que junta todas las cosas. Puedes tener toda la fe en el mundo, es decir, una fe intelectual, un reconocimiento intelectual que la palabra de Dios es correcta en todo aspecto. Tú puedes tener toda la esperanza del mundo, pero si tú tienes el amor para que lo ate todo junto, ¿cuál es el problema entonces? 1 Corintios 13, versículo 1, vamos a leerlo. Si yo hablara en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento y tuviera toda fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Escuchen esto. ¿Saben cómo identificar este amor en tu propia vida? El amor es paciente. Es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No es arrogante. No se porta indecorosamente. No busca lo suyo, no se irrita o toma el resentimiento. Vamos a parar aquí. Vamos a ser transparentes con nosotros mismos. ¿Cuántas veces ya han fallado? Nosotros amamos arrogantemente, indecorosamente. Amamos condicionalmente. Dios, ayúdanos a amar con ese tipo de amor que aparece aquí. No se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. De hecho, si nosotros colectivamente e individualmente no nos hemos comprometido a una labor de amor, a un trabajo de amor, un amor que sirve a otros sin buscar lo propio, reconoce las necesidades de otros y lo pone en una categoría de ser más importante que nosotros, nuestras propias necesidades, un amor que crece más y más al ser nosotros moldeados más y más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Cada día, si tu amor no está creciendo, entonces hay algo desesperadamente malo. Una cosa que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, un amor que no juzga, sino que busca entender. Un amor que cubre una multitud de pecados, al opuesto de descubrir los pecados de otros y chismear ¿Cuál es la causa principal del chisme? Es una falta de amor. Tú puedes tener muchos problemas conmigo. ¿Qué debe ser tu plan de acción si tú tienes un problema conmigo? Me vas a mí. Ah, pero hermano, tengo dos, segunda y tercera opinión. Hermano, eso no es amar. ¿Por qué? Porque la mente de otros me estás destruyendo. Me estás destruyendo. Y en la misma manera te estás tratando de edificar a ti mismo. Ámense los unos a los otros. Hazte esa pregunta. ¿Me gustaría que me lo hicieran a mí? Y actúa de esa manera. Si no cultivamos y mantenemos este tipo de amor, seremos inútiles en la causa del reino del Señor Jesucristo. Dios no va a obrar en esta iglesia si nosotros no cultivamos y mantenemos este tipo de amor. Lo hemos visto pasar por toda la historia. No vayamos a repetir la historia. Amémonos los unos a los otros, al menos que Dios escriba la palabra Ikabod en esta iglesia. Estoy complacido de que nosotros hacemos un buen trabajo de eso en esta iglesia, pero constantemente necesitamos estar vigilando que nosotros no permitamos que las malas palabras y que el chisme destruya en esta iglesia. La próxima vez que alguien me venga a mí y me digan, tú sabes lo que tal y tal persona, fulano de tal hizo el otro día, los voy a cortar inmediatamente, porque hasta tú, que tú hayas ido con ellos, yo no quiero escucharlo. Yo no quiero escucharlo. Ya es tiempo para que tú ames a tus hermanos y hermanas. Ámense los unos a los otros. Marco de una iglesia saludable, la tercera, es la firmeza de la esperanza en el Señor Jesucristo. Uno de mis pasajes favoritos con respecto a la esperanza inmutable es Hebreos 6. Vayan conmigo a Hebreos 6, empezando en versículo 9. Es un pasaje largo, pero necesitamos leerlo todo para entenderlo en su contexto. El autor aquí, que yo pienso es el apóstol Pablo, dice, pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis indolentes, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Pues cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. De la misma manera, Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, seamos grandemente animados los que hemos huido para refugiarnos, echando mano de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como el ancla del alma, una esperanza segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Ahora yo sé que pues ha sido un sermón un poco largo ahora, pero yo creo que me aguanten un poquitito más, porque hay unas cosas importantes que necesitamos notar con respecto a la esperanza del creyente, que no quiero dejar esperar hasta la siguiente semana. En mi lectura, yo leo mucho, pues, mi devocional y, pues, otras cosas también. Yo leo todo. Pero en mi lectura de devocional estaba yo leyendo un libro de Nathan Busnitz. Tengo una historia de su tío. él escribió un libro que se llama Viviendo una vida de esperanza. Él es un graduado del seminario de Masters. Buen joven. John MacArthur hizo una buena introducción sobre la esperanza del creyente. Dijo MacArthur, la esperanza cristiana tiene un poquito que ver con el optimismo terrenal, sino que la esperanza del cristiano es una esperanza firme de lo que va a pasar en la eternidad, según como el regreso del Señor Jesucristo, que seremos semejantes a Él, que compartiremos en su gloria, que vamos a estar libres del pecado. La verdadera esperanza bien sale de la confianza inmutable que Dios es fiel a sus promesas, y por tanto todas esas promesas son ciertas como Dios mismo. Juan Bunyan escribió, la esperanza tiene una piel gruesa, se vestirá de paciencia, va a aguantar por un mar de sangre, si es por el verdadero, por eso se llama la esperanza de fe. Y esto es hasta el tiempo que venga, que va a venir para esperar la corona. Es importante que entendamos que la palabra esperanza es muy mal usada hoy en día. Yo creo que es una de las peores. Los granjeros dicen, piensan que va a llover. ¿Cuál es la esperanza que dice? ¿Cuál es la palabra? Dicen, yo no sé, pero espero que llueva. Uno que pasó sus exámenes finales, un estudiante. ¿Hiciste bien? Le preguntas. No sé, pero espero que sí. Muy interesante que cuando hablamos de la esperanza, a veces empezamos con yo no sé. ¿Suena como tu fe? Eso no es fe, pero todo lo decimos. ¿Cómo te salió? No, yo no sé, espero que lo haya hecho bien. Este no es el caso con el creyente. La palabra esperanza para el creyente no conoce nada de lo posible en el cielo que muchos llaman esperanza. La verdadera esperanza bíblica tiene una seguridad y una esperanza de lo que Dios ha prometido en su palabra con todos sus detalles va a suceder. Déjenme darles un buen ejemplo de cómo la esperanza de un cristiano. Lo que pasa es por esperanza puede ser contrastada. Charles Fuller, hace unos 50 años, anunció que su sermón iba a ser del cielo. Y la siguiente semana recibió una carta de un hermano que iba a morir. Ya estaba con un pie en la tumba ese pobre señor. Estaba esperando morir en la siguiente semana. Escuchen lo que escribió. Dijo, la siguiente semana, tú vas a hablar del cielo. Estoy interesado en esta tierra porque pues tengo un título a una propiedad allá por más de 55 años. No la compré. Me fue dada sin dinero y sin precio. Pero el donador lo compró con mucho sacrificio. El título no es transferible, no es vacante. La polilla no puede destruirla porque está puesto firme en la piedra de Cristo. La tierra nunca se le podrá cerradura, porque ninguna persona mala puede entrar a esa tierra donde está mi morada. Ya casi está lista para que yo pueda entre en paz por eternidad sin temor a ser expulsado. Hay un valle de entre California, un valle de sombras entre California y esa morada eterna. No puedo llegar allí sin pasar por ese valle, pero no tengo miedo porque el mejor amigo mío ya pasó por allí y quitó toda la tristeza de allí. Él ha estado conmigo siempre, en todos los tiempos difíciles y fáciles, desde que lo conocí hace 55 años. Y tengo su promesa escrita por mí, que no me va a dejar ni desamparar. Él estará conmigo a pasar por ese valle de sombras, y Él no me dejará. Espero escuchar tu sermón desde mi morada en el cielo, pero no tengo seguridad, no tengo fecha exacta, pero no voy a regresar. No puedo llevar equipaje. Quizás yo no esté aquí cuando tú hables y prediques, pero ahí me vas a conocer, ahí me vas a ver de nuevo. Hermanos, eso es esperanza, verdadera esperanza. ¿Estás tan segura de tu destino? Pues este hombre ha estado salvo por 55 años. Yo no llevo tanto tiempo, pero déjame decirles, como creyente en el Señor Jesucristo, esta esperanza debe ser característica tuya. Debes estar seguro de tu destino eterno, tal y como este hombre. ¿Y por qué no estamos así? ¿Por qué la gente tiene tantos problemas con la duda? ¿Por qué están plagados por esto y la otra cosa? Están plagados porque no creen lo que dicen que creen. Debemos confiar en el Señor Jesucristo, que eso es una realidad. Quizás entres a este lugar hoy es real y necesitas esta seguridad de que Dios cumplirá sus muchas promesas. Debes tener esta verdadera esperanza. Quiero que contrasten esto con anotar algo, un artículo que salió en Christianity Today, que yo pienso que es muy desviado esa revista, ese artículo, Gary Thomas, 1994, estaba acordándose del funeral de Leonid Brezhnev, de ex presidente de Rusia. Él nada más estaba reportando en ese tiempo, tratando de acordarse de esto. Vicepresidente George Bush representó a los Estados Unidos en el funeral de Leonid Brezhnev. Había una protesta por la viuda silenciosa. Ella estaba allí hasta que cerró el ataúd. Ella hizo una cosa de desobediencia allí. Ella hizo la señal de la cruz sobre. Allí mismo, en el ateísmo, el hombre que estaba allí esperaba que su esposo estaba equivocado. Ella esperó que había otra vida, y que esa vida fue representada por el Señor Jesucristo, que murió en la cruz, que el mismo Jesús todavía tendría misericordia de su esposo. Como comentó una persona sobre eso, tenemos un hombre sin esperanza que dejó una viuda que tenía esperanza de que él estaba equivocado. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! Así vive el mundo todos los días, cada día. Pero como creyentes, tú y yo, nosotros no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Como Pablo dijo a los filipenses, en Filipenses 3, 20 a 21, nuestra ciudadanía está en el cielo. Es presente, es ahora mismo, basada en la obra cumplida en el Señor Jesucristo. Tu ciudadanía creyente es en el cielo. No lo será, lo es. Sigue diciendo, el cual nosotros esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el que transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. No tenemos esta esperanza débil, algo en el cielo, quizás una esperanza. No, nosotros tenemos una esperanza que es un ancla del alma, segura, que entra la presencia detrás del velo. Ahora, si no han verdaderamente entienden lo que eso implica aquí, es una de las cosas más seguras de sus, que tú puedes tener. Esa esperanza, esa seguridad de que el Señor hará sus promesas. Nuestra esperanza está anclada en el lugar más seguro, detrás del velo. Tu esperanza está anclada donde está Dios, detrás del velo, en el lugar más santo. No está anclado en tantas maneras como los santos del Antiguo Testamento tenían su fe. Acuérdense del sistema del sacrificio. No era completa. Porque es imposible que los sacrificios quitaran todos los pecados. La esperanza de ellos tenían era en una cosa cada año. Claro, estaban esperando al Señor Jesucristo, que era el Cordero que iba a quitar el pecado del mundo si eran salvos. Pero su esperanza era temporera. No podían entrar detrás de ese velo, lugar más santo. Cuando murió el Señor Jesucristo, ¿qué sucedió? Y luego ascendió al cielo, donde ahora mismo está, a la diestra del Señor Jesucristo, haciendo intercesión por nosotros. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó al velo del templo? Se rompió de arriba para abajo. Y ahora tenemos acceso abierto al lugar santísimo donde está Dios. Si tú tienes esperanza, creyente, tu esperanza está anclada donde Dios mismo está, donde está su trono. Esto debe dar un nuevo sentido al himno que cantamos al himno que cantamos dice, cuando que yo me quedo firme. Tengo un himno que dice, en Cristo la piedra estoy firme, estoy anclado en Él. Toda otra tierra es tierra movediza. ¿Tienes esta esperanza? ¿Tienes esta seguridad de que Dios cumplirá sus promesas? ¿O tu esperanza es más como el del mundo? De nuevo, si tú eres un hijo de Dios, debes saber que tu esperanza te ata y eres anclada al trono de Dios. Quítate esas dudas que tan fácilmente te molestan. Quítate esta esperanza pequeñita que es un quizás. Acuérdate que tu salvación es la cosa más segura que hay. Si tú no eres creyente aquí esta mañana, si alguien te pregunta, ¿vas al cielo? Yo le pregunto a los que no creen en Cristo, ¿vas al cielo? Y muchos dicen, yo espero que sí. Voy a ser muy claro. Aparte de una relación salvífica con el Señor Jesucristo, tú no tienes esperanza. Tú no tienes esperanza. Estás en una situación sin esperanza. Si tú piensas nada más porque tú eres una persona buena y no has hecho nada malo en tu vida, si tú piensas que Dios se compadecerá de ti en el día de su ira, tú no tienes esperanza. Niños, si piensan que vienen aquí con sus padres cada semana, que esto te resultará en algún favor especial ante Dios, no tienes esperanza. Si tú piensas, bueno, yo soy joven, yo puedo vivir toda mi vida delante de mí. Voy a ser salvo cuando ya tenga las ganas de ser salvo. Estás sin esperanza. Yo no sé cómo decirlo de otra manera, excepto decir que esta esperanza que nosotros tenemos como creyentes puede ser tuya también. Esta esperanza genuina que nosotros tenemos como creyentes puede ser tuya. ¿Cómo? Es muy sencillo. Yo sé, mucha gente viene a este lugar y dicen, bueno, pues, esto es una buena obra calvinista y pues tenemos la doctrina reformada de la soteriología y que Dios eligió a los que iban a ser salvos. Y sí, sí, pero esas cosas no son tan importantes al momento. La cosa más importante que tú tienes es cómo tú estás ante un Dios tres veces santo hoy. y la solución es sencilla. El Evangelio no es difícil, la solución es sencilla. Si tú llamas al nombre del Señor, invocas el nombre del Señor Jesucristo, ahora mismo Él te salvará tu alma. Amén. Gloria sea al Señor, que no es difícil. Yo sé, a veces lo hacemos parecer difícil, pero no es difícil. Si tú quieres ser salvo de la ira venidera, invoca, clama al Señor ahora mismo para salvar tu alma y Él lo hará y te encontrarás a ti mismo como beneficiario de todas las promesas que están ancladas al trono de Dios. Al trono de Dios. Es una garantía para nosotros quienes hemos creído. Cada uno de nosotros tenemos que dedicarnos más y más cada día a cultivar y mantener, a tener poder por el Espíritu Santo de Dios, una fe que obra, que trabaja, un amor que trabaja, quizás con mucho dolor y lucha, y una esperanza firme, anclada al trono de Dios. Si el apóstol Pablo escribiría una carta a la Iglesia Bautista de la Libre Gracia, ¿qué escribiría? Espero que hagamos todo lo posible para que diga las mismas cosas que dijo a los tesalonicenses. Cerremos en oración. Nuestro Padre Dios, te damos muchas gracias, Señor, que te has complacido en darnos como tus hijos esta fe que obra, no una fe que obra en base de nuestra propia ingenuidad, nuestros propios esfuerzos, sino una fe que brota de nosotros obras que te complacen a ti. Padre, que nosotros seamos una iglesia en la cual las obras de nuestra fe son evidentes para que todo el mundo vea. Hablando de esta labor de amor, damos muchas gracias, Señor, que tú nos has dado esta capacidad de amar. Y no meramente con un amor de nosotros, sino con un amor dado por ti. Un amor no egoísta, un amor incondicional, un amor que tiene como su origen tu gran amor por nosotros. Oh Padre, si nosotros nos comprometemos a amar los unos a los otros tal y como tú nos has amado, qué bendición verdaderamente sería. Damos gracias también por esta gran esperanza que tenemos. No esta esperanza que tiene el mundo, un quizás, sino una convicción firme que lo que has prometido en tu palabra sucederá. Nos has prometido, Señor, a los que te conocemos, que la obra que tú has comenzado nosotros la cumplirás hasta el día del Señor Jesucristo. Te damos muchas gracias, Señor, por eso, y te damos gracias que nuestra esperanza está anclada a tu propio trono, detrás del velo. Padre, si hay algunos que no te conocen como Señor y Salvador, oramos que hoy sea el día que te clamen a ti. Atráelos a ti mismo como solo tú puedes. Que ellos también conozcan esta labor de fe, este amor firme que era tan comendable entre los tesalonicenses. Padre, te pedimos que tú sigas estos pensamientos a nuestros corazones y nuestras mentes. Moldéanos, haznos más conformes a la imagen de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén.